fuertemente.
Gracias.
Jaye Sure.
Sí.
Bueno, el nombre es Julia Senko. Nada más y nada menos. Julia, gracias por esta visita hermosa. Vayan a escucharla a Café Berlín. Apúrense que quedan pocas entradas el 30 de mayo.
Sí, las entradas por Live Pass. Voy a estar con un cuarteto y también voy a estar el 5 de junio en La Plata.
Ah,
haciendo,
eso, buenísimo.
Un espectáculo con canciones homenaje a Fito Páez, que se llama Parte del Aire. Gracias. Que está buenísimo. Y bueno, y por ahora viene eso.
¿En La Plata dónde?
En la Casa Metro.
Bárbaro.
Es un teatro nuevo.
Bueno, Julia Senko va a estar en La Plata, así que a la oyentada Radio Provincia.
Ahí va.
Sí, sí.
En el Teatro Metro y bueno, y si se quieren hacer una escapada hasta el Café Berlín. Bueno, gracias de nuevo. Vamos a escucharte.
Muchas gracias.
Particular hoy en No Mientan Más. Gracias Maru Espíndola, nuestra productora todoterreno. Gracias a Gonza Palacio en la operación técnica. Gracias Bernard Perdot.
Gracias Dina Hauser.
Por esta tarde dominguera. Y se quedan con esta hermosa música y una canción que seguro que conocen, que van a tararear con nosotros y nosotras. Y esto ha sido No Mientan Más. Hasta el próximo domingo.
Después de un año bajo la tierra.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Cuando el ser humano prehistórico fue capaz de imitar los sonidos de la naturaleza y diferenciarlos de los que constituían su lenguaje, comenzaron a perfilarse las primeras expresiones musicales vinculadas a rituales funerarios, cacerías y ceremonias que estaban a su vez vinculadas a la fertilidad. Es posible que el primer instrumento musical haya sido la propia voz humana, la cual puede emitir una gran variedad de sonidos. Sin embargo, de acuerdo a una investigación de National Geographic, se considera que el instrumento musical más antiguo es la flauta de hueso, que fue encontrada en un sitio arqueológico ubicado en Eslovenia. Esta flauta no fue producida por el Homo sapiens, sino por el hombre de Neandertal, y se trata del fémur de un oso de las cavernas que se extinguió hace aproximadamente unos 25.000 años. Este instrumento tiene entre 50.000 y 60.000 años de antigüedad. Los primeros seres humanos encontraban música en la naturaleza y en su propia voz, y también creaban sonidos con objetos rudimentarios: huesos, cañas, troncos, piedras, caracoles. Hay evidencias que en el año 3000 a.C., en Sumeria, ya poseían instrumentos de percusión y cuerda como la lira y el arpa. Y es notable que muchos años después, los músicos recrearan los sonidos de la naturaleza con los instrumentos contemporáneos, dando una nueva vuelta a la historia de la música. Así comenzamos Simplemente Clásica de hoy, con la edición de Esteban Goral, producción general y conducción Viviana Toledo Oviña. Bienvenidos. El romanticismo es un movimiento cultural que apareció en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, como una reacción contra la Ilustración y el neoclasicismo, en donde se le dio prioridad a los sentimientos frente a la razón. Y se lo considera el primer movimiento de cultura que abarcó toda Europa. En la mayoría de las áreas artísticas estuvo en su apogeo en el periodo aproximado de 1800 a 1850, y la música de ese periodo se caracteriza por la expresión intensa de sentimientos, sumado a la búsqueda de una originalidad individual. Se privilegió la emoción sobre la estructura mediante el uso de la libertad creativa y fue así que surgieron nuevas formas de composición, como por ejemplo el poema sinfónico, el Lied y el nocturno, donde el piano aparece como el instrumento estrella. Y uno de los compositores franceses destacados de este periodo ha sido Benjamin Godard, quien a la edad de 16 años compuso su primera sonata para violín y piano. Además, obtuvo el premio de la ciudad de París en 1878 por su sinfonía dramática para solista, coro y orquesta. Fue realmente un notable compositor de sinfonías y de sonatas, y en cada ocasión lo vamos a escuchar con una serenata. Esta palabra, si bien se asocia a la noche, porque viene del italiano, sera, su origen proviene en realidad de sereno, aire libre o atmósfera despejada de la noche. Vamos a recordar que antiguamente era una tradición interpretar baladas bajo el balcón de la mujer amada. La Serenata Florentina, opus 126, es la obra que hemos elegido para recordar a este género musical. Interpretada por lo general por conjuntos de cámara o piano, que forma parte de sus escenas italianas, reconocida por su estilo romántico y delicado. Esta obra que vamos a escuchar fue grabada por el conjunto sinfónico Ars Divine, con la dirección de Rudolf Rendel, del álbum Joyas de la Música, que fue una compilación que se realizó en la década de los años 90 y tiene una duración de 4 minutos, 2 segundos. Thank you.
Música, el espacio del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata. El argentino abre el telón.
Alexis Bozzano, a quien saludamos. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto recibirte nuevamente.
Buenas noches, Vivi. ¿Cómo estás? Lo
Muy
mismo.
Bien.
El gusto es mío.
Y hoy para hablar de ópera y de una ópera argentina, o por lo menos compuesta por un compositor argentino, ¿no?
Por un compositor argentino, una obra muy fuerte, Vivi. Fue puesta en el escenario del Teatro Argentino de La Plata el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo pasado.
Sí.
En la sala Alberto Ginastera. Es una ópera, Estaba la Madre, hablamos, de Luis...
Estamos escuchando de fondo.
Que tenemos de fondo, así es, de Luis Bacalov. Es una historia muy poderosa, Vivi. Se interpreta, se monta en escena en ocasión de cumplirse en este año los 50 años de la irrupción de la dictadura militar en nuestro país. Uno de los periodos más duros, más horrorosos, sin duda, que ha vivido nuestra patria. Y se viene poniendo en escena, por ejemplo, el año pasado también, para la fecha conmemorativa, 24 de marzo, en esas fechas, alrededor de esas fechas, se interpretó, se hizo, puso otra vez en escena este año, en marzo. Es una ópera que hace referencia a la lucha de las madres de Plaza de Mayo.
Un Stabat Mater es este, ¿no?
Exactamente. Estaba la madre es Stabat Mater, Stabat Mater en latín.
Claro.
Esta sería la traducción y que realmente es una originalidad y una genialidad que coincida la cuestión de la madre. El Stabat Mater es el lamento, el sufrimiento de María al ver la crucifixión de Cristo, de su hijo.
Sí, claro, porque hay como un paralelismo entre lo religioso y, en este caso, lo que lamentablemente ha pasado en la República Argentina en la década del 70.
Pero este juego de palabras y símbolos o de figuras, la madre, en este caso es la madre de Plaza de Mayo.
Claro.
Podemos hablar un poco del elenco, Vivi, también de lo que significa, ¿no es cierto?, para la memoria, el ejercicio saludable de la memoria como argentinos y argentinas, de reflejar los horrores de la dictadura a través de una puesta en escena de una obra de esta envergadura con un compositor argentino.
Radicado en el exterior, ¿no es cierto?
Te iba a decir, es curiosa la historia de él. Él se va en el 1959 a Italia y hace su vida y su carrera prácticamente en Italia. Él nació en San Martín, provincia de Buenos Aires. Es un bonaerense y vos sabés que esta obra se la encargó la Ópera de Roma y se estrenó en 2004 en Roma. Fue tan exitoso el fenómeno que permaneció 2 años en la cartelera de la Ópera de Roma y recién tuvo su estreno latinoamericano aquí en nuestra querida sala del Teatro Argentino de La Plata en el año 2007.
Que yo tuve la fortuna de estar presentando cuando hicimos un programa especial de Simplemente Clásica haciendo la cobertura de esa presentación que fue a nivel mundial, ¿no? Y latinoamericano.
Fue el estreno latinoamericano. 2007, después, como te decía recién, se vino interpretando, por ejemplo, año pasado y en este. Te cuento un poquitito de, bueno, decíamos, Luis Bacalov, el compositor, que además está involucrado en el texto, es decir, en la historia, en el guión.
Y que digamos que también es autor de música de película, ¿no? Por ejemplo, la del película El Cartero fue compuesta por él, ¿no?
Y le valió un Oscar, ni más ni menos, por el postino.
De un hombre de una gran trayectoria y que ha abordado distintos estilos musicales.
Django sin cadenas, por ejemplo, la banda musical de la película de Tarantino, también cuenta con colaboración en la banda sonora de él.
Claro.
Pero acá la estatuilla que obtuvo por la banda sonora de El Cartero es lo que lo consagró definitivamente, por más que él, por supuesto, contó con muchísimos reconocimientos y elogios por su trayectoria. Él falleció, Vivi, en 2017 en Roma. Pero decíamos, la obra es música de él, Luis Bacalov, libreto de Carlos Cesano, Sergio Bardotti y el mismo Bacalov, con una dirección musical a cargo de Lucía Sicos, una invitada, una compositora, directora de orquesta, directora de orquesta, y una dirección escénica a cargo de Carlos Branca y el coro con preparación de Santiago Cano. Te cuento los protagonistas, los roles protagonistas, protagónicos. Paula Almerare fue una de las madres, Sara, Alejandra Malvino, Juana, otra madre de Plaza de Mayo, Victoria Gaeta, que era otra madre, y estuvieron Fernando Grassi como jefe del ejército, Sebastián Solarraín como jefe de la marina, Mario de Salvo, jefe de la aeronáutica, Emiliano Bulacios como el narrador, Franco Gómez Acuña, un rabino, Víctor Torres, un obispo o el obispo, y Vanina Guilledo, una mujer. Tengo que destacar, Vivi, la actuación de una querida amiga y compañera de escenario, Azul Maluéndez, que fue la cuarta madre. Y tenés que ver qué interpretación soberbia, qué actuación que tuvo, porque hay que ponerse en el personaje, en la piel de una madre a la que le entregan su hija muerta.
Por supuesto.
Es fuertísima esa escena. Ahora la vamos a compartir un poquito más adelante musicalmente.
Y además es una obra que invita a la reflexión y genera un estado de emoción muy profunda, ¿no?
Sí, sí.
El público realmente sale como transformado después de ver.
Sí, conmocionado.
Exactamente.
Porque además es durísima.
Sí.
Acá hablamos de vuelos de la muerte, se mencionan los infiltrados en fábricas y en reuniones de trabajadores, todo lo más crudo, la tortura, los interrogatorios violentos, todo eso está puesto de una manera muy genial, muy cruda, lo que decís vos, invita a la reflexión.
Y además sin caer en el golpe bajo, porque es de una calidad realmente con que está hecho con mucho respeto.
Totalmente.
Entonces no se cae en el golpe bajo, ¿no?
Tal
realmente
cual.
El buen gusto es, el hilo conductor de esta ópera.
Sí, 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 totalmente. Completamos escenografía de Lucas Borsi, Pablo Mazzoni y el vestuario de Laura Melgar y Leticia Falcone, con iluminación de Maximiliano Troncoso y el diseño de imagen multimedia de Federico Buongiorno. Decíamos, Vivi, Luis Bacalov, todo lo que habíamos mencionado de sus logros, sus premios, sus reconocimientos. Él, en la ocasión del estreno latinoamericano de Estaba la Madre, dijo que era una consecuencia, su obra, su ópera, de un largo camino en el terreno de la composición. A él le interesaba mucho la música latinoamericana y el tango. Por eso también vamos a notar en esta obra detalles que nos remiten un poco a Piazzolla, la música de Piazzolla. Hay, de hecho, un bandoneón en la orquesta, el bandoneonista muy bueno. Realmente, cuando la puedan escuchar, está disponible en YouTube. La orquesta suena muy bien, el bandoneonista es maravilloso y remite, insisto, a Piazzolla con esa magia que tiene la composición de Piazzolla.
Sí, bien de Buenos Aires, ¿no? Un ritmo bien
completamente
de la ciudad. Y que además me da la sensación, ¿no? En algún momento he leído un comentario de la obra de Bacalov precisamente sobre este tema, de que elegir esta historia y asociarla un poco a la música ciudadana de Buenos Aires ha sido también una forma de exportar nuestra música
al mundo,
¿no?
Sí.
Para que sea reconocido un tema tan difícil, tan delicado, acompañado con la música que es parte característica de nuestra idiosincrasia, qué mejor para hacernos conocer a nivel mundial, ¿no?
Me lo sacaste de los labios,
pero
me encanta, porque él, para hablar de su orgullo, lo que a él le significaba haber presentado, haber compuesto esta obra y montado en escena, dice que afrontó este tema puntual, que es el de la dictadura y la lucha de las madres, y no una Arcadia del siglo XVIII, un drama de Henrik Ibsen. Entonces dice, después de todo estamos hablando de la historia argentina a través de una ópera escrita por un argentino.
Claro.
Esa también es un poco el tesoro y uno de los elementos importantes que tiene esta producción. Tenemos mucho para comentar. La experiencia es movilizante cuando uno está en el teatro viendo una obra de estas características. Hay una escena muy tremenda donde los militares, los jefes de las fuerzas, el del ejército, la armada y la fuerza aérea, hablan de que viva la libertad, pero la libertad de secuestrar, de torturar, de desaparecer. O sea, estamos en presencia de ese tipo de contenido y por supuesto que es realmente intenso,
por
totalmente
supuesto.
Intenso. Lo que vamos a escuchar es una escena que viene a posterior de la evocación de un infiltrado que ingresa a una reunión de trabajadores, una reunión de distender en ese momento tan duro que se vivía en la Argentina, de trabajadores, en relax, pero donde hay una sindicalista bien activa y combativa y que es señalada por un espía del régimen a modo de Astiz, un infiltrado.
Uh-huh.
El infiltrado le da el beso de la muerte, es decir, el beso que la marca, el beso de Judas a Cristo.
Claro.
Y acto seguido irrumpe el comando de tareas y acribilla a los presentes en esta reunión. Cuando a esta sindicalista ya fallecida la descuelgan otras compañeras, porque después fue ahorcada, es decir, fue colgada para verla colgada, y se la llevan a la madre la recibe y ahí viene el Stabat Mater.
¿Qué es lo que vamos a escuchar?
Lo que decíamos, la recibe como María al cuerpo de Cristo. Entonces se entona este Stabat Mater, decíamos en latín, estaba la madre, que abre con los versos de Jacopone da Todi. Jacopone da Todi es un poeta italiano del siglo XIII. Uh-huh. Estaba la madre lagrimosa, doliente, temblorosa, gimiente, mirando apenada la cruz de su hija. Y la escena cierra con las frases finales del informe de la CONADEP, Nunca Más. Estamos en el final de la obra. Luego viene el epílogo, que es con las madres marchando con los pañuelos blancos tan característicos, tan simbólicos, tan fuertes. Y mientras avanzan vuelven a cantar lo que se escuchó en un comienzo, como el comienzo de la ópera. Estas son las locas de Plaza de Mayo. 100 desgarros dentro, 1000 pañuelos al viento. Escuchamos Vivi un ratito, compartimos con la audiencia.
Por supuesto.
Y hasta la semana que viene.
En Simplemente Clásica.
Una auténtica experiencia auditiva.
Simplemente Clásica.
Con la conducción de Viviana Toledo Ubiña.
De 21 a 22. Por Provincia.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados 30 kilómetros repavimentados de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo, un corredor estratégico que conecta las autovías 2 y 11.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Agenda clásica de la provincia. Y en nuestra agenda clásica del día de hoy tenemos la fortuna de seguir dialogando con los grandes directores de orquestas de la provincia de Buenos Aires. En este caso estamos en comunicación con el maestro Ezequiel Fautario, que es director de la Orquesta Municipal de 3 de Febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Un gusto hablar con vos, ¿eh?
¿Cómo andas, Viviana? Igualmente, gracias por este encuentro.
Por favor, sabemos que sos docente de la Universidad Nacional del Arte desde hace un tiempo. Contanos un poco sobre tu trabajo que tiene que ver como docente ahí en esta prestigiosa universidad.
En la universidad soy docente dentro de la cátedra del maestro Luis Gorelick, que dicho sea de paso, fue de hecho docente en mis años, docente mío también en los años de formación. Así que en el doble rol de ayudante y también pianista de la clase, como también soy pianista repertorista, digamos, estoy habituado a un poco a esta dualidad, ¿no?
Claro.
Ser pianista, digamos, como se llama, co-repetidor o reductor de la orquesta, por así llamarlo, y también director.
Claro, vos trabajás también en el Teatro Argentino de La Plata, ¿no?
Así es, sí, como maestro interno, precisamente en el repertorio de ópera.
Ajá.
Haciendo ese trabajo.
Claro.
Desde el piano.
Exactamente. ¿Y esto cuánto hace que desarrollas actividad allí?
En el Teatro Argentino desde 2013, digamos, contratado como refuerzo y después por concurso de estabilidad desde fines de 2015.
Ajá. A propósito del Teatro Argentino, también podemos comentar que fuiste alumno de Carlos Biu, ¿no?
Así es, alumno particular en el caso de él, porque él es docente en la UCA, la Universidad Católica, y yo soy de la Universidad La Nacional, la de las Artes,
egresado. ¿Y cómo fue que empezó, digamos, empezaste a sentir esa pasión por la música? ¿Fue de muy pequeño? ¿Cómo llega a vos, digamos, este espíritu musical que te acompaña hasta el día de hoy, siendo una persona además muy joven, ¿no? Pero, ¿cómo fue que se desarrolló en vos esta profesión y esta vocación tan hermosa?
Lo digo con humor, y si bien tiene un componente de verdad, yo creo que tuvo que ver con mi papá haciendo un poco la catarsis de que hubiera deseado ser músico, y por eso a los 5 hermanos que somos nos mandó a estudiar música. Digo mandó porque si bien fue así, cuando uno es chico nos mandan, pero obviamente yo terminé optando por hacer de esto mi vida, ¿no?
Sí.
Habiendo inclusive en el medio estudiado la carrera y habiéndome graduado como abogado.
Ah, no sabía ese dato. ¿Sos abogado?
Sí. Ajá. Soy abogado. Me recibí primero de abogado y después de director de orquesta.
Ah, mira.
Y por eso puedo decir fehacientemente que tomé una opción en favor de la música,
claro,
habiendo tenido otras opciones. Así que bueno, desde chico, para resumir, estudio de teclado en Yamaha y de ahí estudios de como organista, órgano de tubos. Yo creo que eso es lo que más me acercó a lo que es pensar la música en, de una manera orquestal, ¿no? En distintos planos y demás,
claro,
y variedad tímbrica. Y después ya trabajando en un coro, como pianista que hacíamos fragmentos de ópera y demás, y ahí algunos maestros que venían como invitados, incluido Mario Peruso, que es un gran referente de lo que es la ópera en Argentina, varias veces director del Teatro Colón y demás, él me señalaba que notaba que a mí me era muy, muy fácil lo que era el trabajo con ópera. Yo ya estaba estudiando dirección orquestal, habiéndome recibido de abogado, ¿no?
Claro.
Así que medio que la cosa se fue orientando para ese lado, particularmente para la ópera, pero ahora también indudablemente en el repertorio puramente sinfónico de orquesta sola, ¿no?
Claro, y ahora vos que nombrás esto de las distintas profesiones, es muy habitual, tanto los abogados, sí, como los médicos, que se dediquen a la música, ¿no? Como un, en algunos casos, como una segunda vocación o profesión.
Sí, o hobby, sí.
O hobby, que es de alguna manera, me parece, también como para poder canalizar el arte a través de la música, ¿no? Salir un poco de lo estructurado, que a veces suelen ser estas carreras, ¿no? Aunque la música también lo es cuando se toca seriamente, ¿no? Pero es como encontrarle la veta artística y poder disfrutar de esa vocación a través de los distintos coros y orquestas que se presentan con estos profesionales.
Así es.
Decime, vos también trabajaste en la Sinfónica Municipal de Avellaneda, ¿no? Ahí también hiciste tarea como director de orquesta.
Sí, ahí me han invitado más de una vez, desde la primera vez en 2018, sobre todo como director de ópera. Uh-huh. Digamos, los últimos títulos que se hicieron en el teatro fueron bajo mi dirección. Hicimos óperas bastante disímiles y con alto grado de dificultad. Comenzamos con Rigoletto y después hicimos Madama Butterfly, nada más y nada menos, y después lo que considero más difícil, que es el género de la opereta, cuando hicimos El murciélago de Johann Strauss. Uh-huh. Y después invitado con bastante regularidad también para el repertorio sinfónico, ¿no? La orquesta, la verdad que tuve el privilegio, la orquesta ha hecho votaciones internas, inclusive con llamado público y abierto a que participaran todos los directores del país, presentando propuestas tanto de sinfónico, sinfónico coral, ópera y demás. Y de las 5 categorías en las que llamaron, salí como el más votado en 4 de ellas. Así que eso, digamos, ratifica un poco el vínculo que vengo teniendo hace tiempo con ellos. La verdad que es algo que disfruto, es una orquesta que quiero mucho. Y también un teatro que proyecta muchísima actividad cultural, una orquesta con una estructura maravillosa a la que todos anhelamos, ¿no?
Claro que sí, el trabajo que realizan es fundamental, como el que también lleva a cabo la orquesta de 3 de febrero que vos tenés la posibilidad de dirigir. ¿Cuánto hace que ingresaste como director de la orquesta?
Yo ingresé como interino en 2020, no llegué a dirigir un solo ensayo que justo salieron las restricciones de pandemia, y después de un trabajo muy arduo donde generábamos contenido audiovisual grabando cada instrumentista de su casa y después juntábamos el audio con la colaboración de uno de los integrantes de la orquesta y armábamos todo autogestivo, ¿no? Videos y sacábamos distintos cortos. Uh-huh. Con distintas medidas de seguridad, a finales de 2020 se fue retomando la presencialidad y ya digamos que segunda mitad de 2021 se recuperaron prácticamente los conciertos con la orquesta completa. Un claro. Proceso similar en todos los organismos del país, ¿no?
Exacto. Con estos cortos que vos recién hacías, comentabas, ¿no? Esto se pudo apreciar a través de la televisión pública también, ¿no?
Hubo uno de ellos, sí, tal cual. Ajá. Que se hizo a través de la TV pública, que fue el registro que hicimos de Aurora.
Ah, claro, sí.
Alta en el cielo.
Hermoso.
Porque era una producción que teníamos, digamos, exclusivamente hecha con coro y orquesta de 3 de febrero. 3 de febrero tiene uno de los coros municipales más antiguos del país, por fuera de lo que es el Colón, por supuesto.
Sí, claro.
De hecho, hay muy pocos coros oficiales rentados por fuera de lo que es el Colón, el argentino y el Polifónico Nacional. Ajá. Este es uno de ellos y de muchísimo nivel, lo digo orgullosamente. Pero ese contenido que fue exclusivamente con organismos artísticos de 3 de febrero nos fue solicitado por Clara, que es la Asociación de Cantantes Líricos de la República Argentina, para justamente integrar eso a la participación de los de quienes participan de justamente esa organización, relativo a la fecha del 20 de junio, por el Día de la Bandera, ¿no?
Ajá, claro.
Y eso salió en la TV pública, efectivamente.
Exactamente, con la interpretación de Aurora, que fue bellísima.
Así es.
Tuve la posibilidad de verlo y escucharlo y realmente es un deleite, ¿eh? Un deleite para los oídos, hermoso.
Qué bueno.
Felicitaciones por ese trabajo realmente.
Te agradezco mucho.
La Orquesta Sinfónica de 3 de Febrero, ¿cuándo nace? ¿Cómo se establece, digamos, en ese partido del oeste del conurbano bonaerense, no?
Mira, como suele ocurrir con muchas de las orquestas en general del país y particularmente las municipales, nace en los años 80 y monedas, la orquesta tiene ahora 42 años, nacen como emprendimientos, digamos, más ocasionales, con formaciones más chicas, y con el paso del tiempo se van consolidando como organismos de un mayor equilibrio y profesionalismo. Uh-huh. Hoy la orquesta es de 42 integrantes, y pensá que obviamente nació con un número menor,
claro,
y ahora ya todos los ingresos son por concurso abierto de oposición. Eso ha hecho crecer notablemente en la jerarquía artística, lo que nos permite abordar también repertorio de mayor complejidad, ¿no?
Claro.
De esta orquesta, vale aclarar, soy, digamos, el director estable o titular, respecto a otras en las que soy invitado, como por ejemplo de la Avellaneda, la del Teatro Argentino, etcétera.
Claro, en este caso sos el director estable y, por supuesto, ganaste un concurso para poder llegar allí.
Claro, fue una... son pocas las veces que se hacen, digamos, concursos con la formalidad de un concurso. Esto fue un acuerdo entre autoridades e integrantes de la orquesta. De la orquesta. Es decir, las autoridades, cuando renuncia el titular, estuve un año de interino y las autoridades consideraron que era la persona apta para hacerlo, y la orquesta pidió hacer una votación para también refrendar o no esa decisión, y la refrendaron por amplia mayoría en un voto secreto. Y ahí es, digamos, para mi alegría fue, digamos, la concomitancia de los dos grupos a los que me debo, ¿no?
Exactamente.
Los superiores jerárquicos y los dirigidos.
Claro. Y actualmente.
Así que es una suerte de concurso, sí.
Claro. Actualmente, ¿cuál es el repertorio que aborda la Orquesta Sinfónica de 3 de Febrero? También tocan, interpretan música que tiene que ver con lo popular, solo lo académico. ¿Cómo conformás vos el repertorio que aborda la orquesta?
El repertorio principal de la orquesta, que también responde a la formación individual que tenemos cada uno de los integrantes, tanto director como instrumentistas, es el de música clásica, clásica del periodo clásico, me refiero, ¿no? Compositores como Beethoven, Mozart, Haydn, Mendelssohn, todos los que son más cercanos al orgánico, es decir, la conformación de la orquesta. No obstante, más de una vez abordamos repertorio de orquestas de mayor tamaño, haciendo Brahms, Rubinstein, Atterberg, compositores más de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y por supuesto también compositores argentinos contemporáneos. Y respecto a lo popular, hemos hecho rock sinfónico, también, por supuesto, presentaciones con música de tango sinfónico, folclore sinfónico, en líneas generales, como agrupando entre géneros, más allá de que hemos hecho también música que no necesariamente encaje en esos tres géneros, pero que es popular porque en el sentido del conocimiento de la gente, ¿no?
Exactamente, porque, que es mucho más,
caso del,
más cercana a la gente.
Del tema del Mundial de Italia 90.
Sí.
Justo el año que Argentina gana el Mundial en Qatar, como cierre de año hicimos el tema de Italia 90, que fue aquel Mundial que sangramos con el famoso penal de Codesal a favor sí. de Alemania.
Claro, inolvidable, por supuesto, la gente se siente plenamente identificada con ese tipo de repertorios. Y además es una forma de incluir a distintos oyentes, ¿no? Distintas audiencias.
Totalmente. Más allá de que procuramos, y en eso creo modestamente que tenemos un cierto éxito, que dentro del repertorio que hacemos nosotros es permanente la actividad pedagógica con el público antes del inicio del concierto.
Claro.
Donde contamos de las obras, contamos qué recursos musicales utilizan las obras, el trasfondo, y eso hace que la gente guste muchísimo más lo que va a escuchar.
Por
la
supuesto.
Realidad que desde que arrancó el año los conciertos que estamos haciendo son todos a sala llena. Y uno ve gente de todo tipo de extracto, donde indica en la mayoría de los casos, sobre todo por cuestiones generacionales, que lo más probable es que nunca hayan visto una orquesta en su vida, o que hayan escuchado música sinfónica, y menos que la hayan visto de manera presencial, ¿no?
Exacto.
Así que es una suerte de evangelización artística que hacemos en 3 de febrero.
Una belleza, realmente. Se han presentado en distintos lugares, en la Usina del Arte, en la Facultad de Derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por supuesto en el partido de 3 de febrero también, ¿no?
Y en el CCK.
Y en el
Auditorio Nacional.
Exactamente, sí. CCK. ¿Y qué tienen pensado ya para ir cerrando? Lamentablemente quisiéramos seguir hablando con vos, pero los
minutos
se nos van.
Entrevista.
Realmente ha sido muy, muy interesante conocerte y saber del trabajo que desempeñás allí con todos esos músicos tan talentosos. ¿Qué tienen previsto para el resto del año, Ezequiel?
Para el resto del año, creo que un poco lo que nuclea la actividad son los artistas invitados. Tenemos invitados como solistas, ¿no? Instrumentales.
Sí.
Invitados de la Orquesta Filiberto, de la Sinfónica Nacional. Hemos tenido ya de la Orquesta Estable del Teatro Colón y también de la Filarmónica de Buenos Aires. Lo mismo solistas del Teatro Argentino, y en base a eso el resto del programa completado siguiendo determinados criterios estilísticos y otros factores, ¿no? Pero creo que lo que vale mencionar es que a raíz de circunstancias fortuitas, un norteamericano decidió donarnos los fondos para una compra de timbales.
Ah, qué
que
bien.
La orquesta no tenía propios.
Ajá.
Con la condición de que interpretáramos obras de compositores del siglo XIX no tan habituales. Entonces, durante el año vamos a escuchar música así.
Ajá, qué buen dato.
Que ya viene ocurriendo que nos enteramos que, a pesar de ser música del siglo XIX, son estrenos en Argentina, es decir, nunca los tocó antes ninguna orquesta. Como consecuencia no buscada, ¿no?
Claro.
Pero ocurre.
Y termina siendo algo totalmente novedoso.
La verdad que, sumado a la labor como espectáculo que hacemos, también termina siendo una labor musicológica de dar a conocer obras que el público nunca escuchó antes, ¿no?
Por supuesto.
Como nos pasó con una misa de Bruckner, por más que sea un compositor súper conocido, una misa de Bruckner que hicimos con el Coro Polifónico Nacional el año pasado. Fue estreno argentino.
Claro, porque nunca se había hecho.
No.
Qué maravilla, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de buscarlo a esa grabación para poder difundirla, ¿eh?
En YouTube está, sí. Las
supuesto.
Redes de la orquesta son amigosostref@gmail.com. Amigosostref en Instagram, no es Gmail. Y en YouTube también se encuentra como Amigos de la Orquesta Sinfónica de 3 de Febrero, y ahí en general filmamos todos los conciertos. Así que tenemos un registro audiovisual bastante vasto.
Y es muy buena la calidad de sonido, ¿eh? Yo estuve escuchando, muy buena la calidad realmente.
Te agradezco mucho, me alegro.
Bueno, Ezequiel, un placer hablar con vos. El mayor de los éxitos para todo el equipo de trabajo. Que sea un excelente año con tantas presentaciones. Y no va a ser la última vez que charlemos, seguramente en alguna otra oportunidad.
Sí, porque suelen haber conciertos con algún atractivo particular y puede estar bueno para también involucrar a la mayor cantidad de bonaerenses posible, porque en definitiva la Orquesta de 3 de Febrero es de la provincia de Buenos Aires en un sentido de habitantes, más allá de que es de la municipalidad.
Por supuesto. Gracias, Ezequiel, ¿eh? Un gusto, hasta
a
pronto.
Vos, un gusto enorme, que andes bien.
Y para cerrar este momento con la música sinfónica de 3 de Febrero y su director, la propuesta es escuchar una de sus hermosas interpretaciones. Y he elegido, para apreciar en este momento del programa, la Sinfonía 41, Júpiter, en Do mayor, K551, de Mozart, que fue compuesta y fechada el 10 de agosto de 1788, cuando el compositor tenía 32 años. Se trata de la última contribución al género sinfónico del célebre maestro austríaco. Vamos a apreciar el primer movimiento, que es el Allegro Vivace, escrito en la tonalidad de Do mayor, en compás de 4x4, y que sigue la forma sonata. El movimiento de apertura se caracteriza en parte por el empleo dramático y eficaz de pausas inesperadas en el trayecto rítmico mediante el uso de silencios, un rasgo compartido con las sinfonías de Haydn y, según algunos investigadores musicales, muy posiblemente fue influenciado
por esas obras. Tras una regularidad inicial, vamos a apreciar la duración irregular y cambiante de las frases, que contribuye también al ímpetu dramático de esta obra. Fue grabado en concierto realizado en el Auditorio Nacional del Centro Cultural del Ex Palacio de Correos y Telecomunicaciones de Buenos Aires en noviembre del año 2025. Aquí está entonces la Orquesta Sinfónica de 3 de febrero, dirigida por Ezequiel Fautario y que tiene una duración de 8 minutos 9 segundos.
Thank you.
Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Vamos a agradecer. En principio quiero felicitar especialmente a Martín Canullán por el trabajo que ha realizado en cuanto a difusión del programa, asesoramiento y acompañamiento. Realmente una persona a la que quiero muchísimo y que me ha ayudado mucho en estos últimos días antes de que nuestro programa vuelva a salir al aire, y además conductor del programa Palarranque, que se emite los sábados.